passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Hola, acá estamos, lejos del centro, tan lejos que estamos viendo el universo allá abajo, como si tuviéramos un Google especial, que es uno de los grandes aportes de este programa a la humanidad, que es el Google Universe, por el cual usted puede ubicarse como un dios desde las afueras de la nada, y ver allá abajo un globo que se expande lleno de luces y que, según dicen los científicos, no tiene centro. Ese universo en expansión, las estrellas se van alejando cada vez más desde el Big Bang original y dejan huecos, dejan vacíos, dejan soledades, porque al alejarse cada vez más una de otra, en medio se producen esas distancias inmensas que nosotros, como pequeños dioses, podemos ver desde el Google Universe. Apretamos el más y nos dirigimos hacia uno de los costados donde hay un supercúmulo de galaxias dentro del cual está nuestra Vía Láctea. Todo arrinconadito, a los costaditos. El supercúmulo no está, por supuesto, en el centro, ni mucho menos. Y dentro de ese gran cúmulo de galaxias, nuestra Vía Láctea, ese camino como de leche, que eso es Vía Láctea, está en un costado. Bueno, nos metemos ahí, apretamos más para acercarnos y vemos una de las espirales de esta galaxia, que es la de Orión, y allí en la punta está nuestro sistema solar. Y para hacerla breve, dentro del sistema solar hay un planeta de mediano para chiquito, no es el más grande ni mucho menos, es el tercero, apenas entra en el podio. Está habitado por seres que suponen ser inteligentes, por seres que tienen una especie de pensamiento maniqueo que divide al mundo en blanco y negro. Gracias a experimentos científicos sabemos, dice el periodista Lapuente Giné en El Retorno de los Chamanes, gracias a experimentos científicos sabemos que nuestras altivas mentes rechazan la posibilidad de que los fenómenos complejos, grandes crisis, conflictos o desigualdades, sean el resultado de causas múltiples, difíciles de desentrañar. Unas causas que se pierden en el tiempo y en el espacio, y que nuestros intelectos no pueden aprender en su plenitud. No, nuestra mente protesta contra el caos. Queremos narraciones, historias causales simples que den sentido al mundo. En otras palabras, queremos el pensamiento fácil, el pensamiento binario que nos separe el mundo claramente en blanco y negro para no tener que hacer ningún esfuerzo. Bueno, esos somos los seres que habitamos este extraño tercer planeta que, como les dije, no es el más grande ni es el primero de la lista y que está iluminado por un sol pedorro que parece gigante y es una estrellita de morondanga comparándola con otras estrellas del universo. Incluso suponemos que habrá algunas aún más grandes de las que se conocen. Una de las más grandes que se conocen hasta ahora es 2100 veces mayor que nuestro sol, así que eso que vemos tan grande porque lo vemos pegado a la pared no lo es de esa manera. Recién charlábamos con el compañero Juan, que está luciendo su atuendo de una nueva remera amarilla, se ha afeitado, se ha peinado la gomina, se tiñó el pelo a lo Durán Barba, todavía conserva la mirada torva de reojo, así como diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? Hablábamos con respecto a cambios, a grandes cambios y a cambiecitos. Y bueno, yo le tiré el camión de la edad encima, así que es una de las maneras de inhabilitar cualquier conversación posterior, porque si el tipo tiene menos de 30 años, tiene menos de 30 años, no te puede correr con la edad. Y le dije, cambio, así esas frases de anciano, son cambio, jodido, fue el del 76. Con lo cual, di por terminada la discusión, hice un gesto así de triunfal y me fui para dentro del estudio. Afuera, además de Juan, nuestro recuperado cantautor y presidente, están Victoria en la operación y Joaquín en la producción. Este es un programa que se ubica ahí lejos del centro, en los costados, ¿no? En un rincón, en un horario que debería ser fuerte para la radio, tener así como todas las radios un programa de información con entrevistas, quién es el nuevo ministro de astronomía o el de recursos psicopatológicos o la secretaría de vaya a saber qué. Nosotros no entrevistamos a ninguno de esos en este programa, sino que hablamos de esa cosa extraña llamada literatura. donde lo esencial, dice Foster Wallace, es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y siguiendo el consejo de Foster Wallace, y como lo demás no sirve para nada, y acá abogamos a favor del ocio, les comunicamos que otro de los grandes aportes a la comunidad de este programa ha sido el certificado trucho, que tiene validez mientras usted tenga cara de piedra y se lo dé a su jefe. Le permite quedarse en la cama tomando un mate y escuchando alguno de los cuentos que vamos a leer. Hoy vamos a encarar algunos de los cuentos para niños, empezando por el escritor judío Amos Oz, que tiene una novela que se llama De repente en lo profundo del bosque. Vamos a leer algo de él y vamos a escuchar música, por supuesto, de María Elena Walsh y algunos temas más. Pero antes, como este, ustedes saben, es un programa libro, los libros tienen tapa. La tapa es de Francesco Garito, se llama Las nubes, y tiene epígrafes. Uno que incorporamos hace poco dice: yo tiemblo, tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden. En el camino hacia la acción, las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Dice María Negroni en su novela La Anunciación. Y después agrega un par de textos que suelo leer acá. Todos están en el capítulo llamado 1976. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y otra cosa para leer, que es una especie de mandamiento que me ha impuesto y que me alegra que acá en la radio, como en creo que en muy pocos lugares, se admita. No sé en dónde más uno puede ser como en este fragmento de La Anunciación de María Negroni, que dice: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. Y subrayo esto de Negroni: no concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Este programa, en este horario, son una forma del disenso. Hoy vamos a leer, como les decía, algunos cuentos infantiles o dirigidos aparentemente al público infantil, y vamos a arrancar con un tema de Víctor Heredia que se llama Dulce Daniela. Cuentos infantiles en una radio que conserva en muchos aspectos la inocencia. La inocencia no quiere decir estupidez, la inocencia es la apertura, la apertura de cabeza, la apertura del corazón para arriesgarse, para saltar, para jugar, para andar en bicicleta, para ensuciarse, para no preocuparse por estar todo el día formal y cortés y prolijo. Acá estamos, desprolijos, a punto de escuchar a Víctor Heredia.
Ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de creyón, rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí.
Acá estamos con Amos Oz, un escritor que nació en Jerusalén en 1939 y que es un firme activista por la paz en su país. La maestra Emanuela explicó a la clase qué aspecto tiene un oso, cómo respiran los peces y qué sonidos emite la hiena por la noche. También colgó en la clase fotografías de animales. Casi todos los niños se burlaban de ella porque en su vida habían visto un animal. La mayoría de los niños no se creía del todo que en el mundo existiesen esas criaturas, al menos no cerca de donde nosotros vivimos. Y además decían, la maestra todavía no ha conseguido encontrar en todo el pueblo a nadie que quiera ser su pareja. Y por eso, decían, tiene la cabeza llena de lobos, gorriones y todo tipo de fantasías que las personas sin pareja se inventan llevadas por la soledad. Solo el pequeño Nimi, debido a las explicaciones de la maestra Emanuela, empezó a soñar por las noches con animales. Casi toda la clase se reía de él cuando lo primero que hacía por la mañana era contar cómo sus zapatos marrones, alineados delante de su cama, se habían convertido en la oscuridad en dos erizos que habían estado durante toda la noche arrastrándose por la habitación. Pero por la mañana, al abrir los ojos, habían vuelto a ser de pronto un par de zapatos debajo de la cama. En otra ocasión, llegaron murciélagos negros a medianoche, le montaron sobre sus alas, atravesaron con él las paredes de la casa, sobrevolaron el pueblo, las montañas y los bosques y lo condujeron a un palacio encantado. Nimi era un niño un poco despistado y casi siempre le moqueaba la nariz. Además, tenía los dos dientes incisivos hacia afuera y con un gran espacio entre ellos. Los niños llamaban ese espacio pozo de basura. Cada mañana Nimi llegaba a clase y empezaba a contarles a todos un nuevo sueño, y cada mañana le decían: «¡Qué plasta! Cierra de una vez tu pozo de basura». Y cuando no se callaban, se metían con él. Pero Nimi, en vez de sentirse herido, se unía a sus burlas. Aspiraba, se tragaba los mocos y con una especie de alegría desbordada empezaba a llamarse a sí mismo con los motes ofensivos que le habían puesto los niños: pozo de basura, soñador, zapato erizo. Maya, la hija de Lilia, la panadera, que se sentaba en clase detrás de él, le susurró varias veces: «Nimi, escucha, sueña todo lo que quieras, con animales, con chicas, pero cállate, no lo cuentes, no te conviene». Mati le dijo a Maya: «No le entiende, Nimi sueña solo para contarlo. Y además sus sueños tampoco cesan cuando se despierta por la mañana». Todo divertía a Nimi y todo le hacía gracia. La taza rajada en la cocina y la luna llena en el cielo. El collar de la maestra Emanuela y los dientes que sobresalían de su boca. Los botones que había olvidado brocharse y el rugido del viento en el bosque. Todo lo que existía y todo lo que ocurría le parecía gracioso a Nimi. En todo encontraba una razón para partirse de risa. Hasta que un día huyó de la clase y del pueblo y se adentró solo en el bosque. Casi toda la gente del pueblo le estuvo buscando durante 2 o 3 días. Durante 7 o 10 días más lo estuvieron buscando los guardas. Luego solo siguieron buscándolo sus padres y su hermana. Volvió al cabo de 3 semanas, delgado, sucio, arañado y magullado, pero relinchando de entusiasmo y alegría. Y desde entonces el pequeño Nimi continuó relinchando y no volvió a hablar. No dijo ni una palabra desde que volvió del bosque. Solo deambulaba descalzo y harapiento por las calles del pueblo, moqueando, enseñando los dientes y el pozo que tenía en medio, correteando entre los patios traseros, trepando a los árboles y a los postes y relinchando todo el rato mientras el ojo derecho le lloraba sin cesar por culpa de su alergia. Era totalmente imposible hacerle volver al colegio a causa de la relinchitis. Al salir de clase, los niños relinchaban a propósito para hacerlo relinchar a él. Le llamaban Nimi, el potro. El médico confiaba en que se le pasaría con el tiempo. Tal vez allí, en el bosque, se había tropezado con algo que le había asustado o impresionado y ahora tenía relinchitis. Maya le dijo a Mati: «¿No crees que tú y yo deberíamos hacer algo? ¿Que deberíamos intentar ayudarlo?». Y Mati le contestó: «Déjalo, Maya, pronto se cansarán, pronto se olvidarán de él». Cuando los niños le echaban con burlas y arrojándole piñas y cáscaras, el pequeño Nimi escapaba, relinchando. Trepaba a las ramas del árbol más cercano y desde allí, desde la copa, volvía a relincharles con un ojo lloroso y unos exagerados dientes incisivos. Y a veces, desde el pueblo, incluso a mitad de la noche, parecía oírse a lo lejos el eco de sus relinchos en la oscuridad. Este es el primer capítulo de repente en lo profundo del bosque. Vamos a escuchar a alguien que gustaba de relinchar aquí en la Argentina, María Elena Walsh.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Bien, acá estamos curándonos con la vacuna. Con la vacuna de Futura. Estamos en Futura 90.5. Este es el sitio de la radio. Es, me río porque los niños están afuera. Con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Decía una vieja canción, creo que de Vivencia, que era sobre los juguetes. Estamos en www.fmfutura.com.ar. Después voy a tratar de explicarle a Juan los cuentos infantiles porque parece que no los entiende. Me muestra billetes, no sé, está contento el tipo con su nueva voz y con una lata con plata que hay ahí que se ha llenado con la colaboración de los compañeros y va a servir para que algunos puedan seguir tomando mate. Acá hay una diferencia de clases. Están los que están afuera y toman mate y los que estamos trabajando fieles al cambio que se nos ha impuesto, o sea que hay que trabajar y producir para la empresa Futura, que estamos con un vasito de agua. El pueblo era gris y triste. Estaba rodeado de montañas y bosques, nubes y viento. No había otros pueblos por los alrededores. Casi nunca venía nadie a este pueblo y los caminantes no lo visitaban. Unas 30 o 40 casas pequeñas estaban diseminadas por la ladera de un valle cerrado, rodeado por todas partes de montañas escarpadas. Solo por el oeste había una estrecha apertura entre las montañas, y por esa apertura pasaba el único camino que llegaba al pueblo. Pero no iba más allá, porque no había más allá. Aquí se terminaba el mundo. De tarde en tarde llegaba algún artesano errante o algún vendedor ambulante y a veces algún mendigo desorientado. Pero nadie se quedaba más de dos noches, porque el pueblo estaba maldito. Un extraño silencio reinaba siempre en él. Ninguna vaca mugía, ningún burro rebuznaba. Ningún pájaro trinaba, ninguna bandada de ocas atravesaba el cielo vacío, y tampoco los aldeanos hablaban mucho entre ellos, solo decían lo imprescindible. Lo único que se oía constantemente era el sonido del río, día y noche, porque un caudaloso río se deslizaba entre los bosques de las montañas, dejando espuma blanca en las orillas. Pasaba ese río a lo largo del pueblo, efervescente, burbujeante, haciendo un ruido que parecía un ligero lamento para surgir y ocultarse después entre las sinuosidades de los valles y los bosques. Por las noches, el silencio era aún más negro y denso que durante el día. Ningún perro estiraba el cuello ni echaba hacia atrás las orejas para aullarle a la luna. Ningún lobo gemía en el bosque. Ningún ave nocturna ululaba. Ningún grillo cantaba, ninguna rana croaba, ningún gallo cacareaba al amanecer. Hacía ya muchos años que todos los animales habían desaparecido de este pueblo y sus alrededores. Vacas, caballos y ovejas, ocas, gatos y gorriones, perros, arañas y conejos. Ni un solo jilguero vivía aquí. Ni un solo pez quedaba en el río. Las cigüeñas y las golondrinas rodeaban el estrecho valle en sus viajes migratorios. Ni siquiera insectos o reptiles, ni siquiera abejas, moscas, hormigas, gusanos, mosquitos o polillas se veían desde hacía muchos años. Los mayores, que aún se acordaban, normalmente preferían callar, negar, hacer como que habían olvidado. Hace años vivían en el pueblo 7 cazadores y 4 pescadores, pero cuando el río se quedó sin peces, cuando todos los animales se fueron lejos, también los pescadores y los cazadores emigraron de aquí y se marcharon a otros lugares que no hubiesen sido alcanzados por la maldición. Tan solo un pescador, un anciano solitario llamado Almón, permanece en el pueblo. Vive en una pequeña cabaña al lado del río y discute largo y tendido consigo mismo mientras se prepara un guiso de patatas. La gente del pueblo aún le sigue llamando a Almón el pescador, aunque hace tiempo que dejó de ser pescador y ahora se dedica a trabajar la tierra. Durante el día Almón cultiva verduras y tubérculos en esponjosos bancales y también se ocupa de 20 o 30 árboles frutales en la ladera de la colina. Puso incluso un pequeño espantapájaros entre sus bancales, porque creía que tal vez una noche volverían todos los pájaros y con ellos los demás animales que habían desaparecido. También con ese espantapájaros discute a veces largo y tendido. Se enfada, le suplica, lo reta y se desespera completamente. Luego va por una vieja silla, se sienta frente al espantapájaros y con una paciencia infinita intenta convencerlo, al menos hacerle que cambie un poco sus tercas opiniones. Al atardecer, en los días despejados, Almón, el pescador, suele sentarse en su silla al borde del río, ponerse unas viejas gafas que le resbalan por la nariz hacia su canoso y espeso bigote y leer libros. O se sienta y escribe y tacha líneas y líneas en su cuaderno mientras murmura todo tipo de quejas, opiniones y razonamientos. A lo largo de los años ha aprendido a tallar en madera por las noches, a la luz de una lámpara, multitud de formas de preciosos animales, así como de criaturas desconocidas imaginadas por él o que se le han aparecido en sueños. Almón reparte esas criaturas talladas en madera entre los niños del pueblo. Mati recibió de él una gata hecha con una piña y unas crías labradas en madera de nogal. Al pequeño Nimi le talló una ardilla y a Maya le hizo 2 golondrinas con el cuello estirado y las alas desplegadas y listas para volar. Solo por esas figuritas, así como por los dibujos que hacía la maestra Emanuela en la pizarra, sabían los niños cómo era un perro, un gato, una mariposa, un pez, un pollo, una cabra o un ternero. La maestra Emanuela también enseñó a algunos de los niños a imitar los sonidos de los animales, unos sonidos que los adultos del pueblo seguro que aún recordaban de cuando eran pequeños, de antes de que las criaturas desapareciesen, pero que los niños no habían oído jamás en la vida. Evidentemente este es un pueblo que está al revés, digo yo, saliéndome de la lectura. Amos Oz es un escritor muy particular, él cuenta en un reportaje que está siempre en estado de escritura y que la escritura le sirve para mitigar el sufrimiento, para no es una distracción, para comprender la naturaleza humana, para entender qué pasa con el otro. Cuenta, por ejemplo, que cuando tiene largas esperas en los aeropuertos porque viaja para dar charlas, esas cosas de los escritores famosos, o cuando está esperando que lo atienda el dentista o algo, tiene que hacer algún trámite en el banco, se entretiene en algo que recomiendo hacer para matar el tiempo y para acercarse un poco al otro, ¿no? Para entender, aunque de una manera literaria, su humanidad. Se entretiene, decía Amos Oz, en inventarle una historia a las personas que están allí. Supongamos esa cajera de supermercado, donde uno siempre equivoca cuál es la cola que va a ir más rápido, ¿no? Y si se cambia de lugar, seguro que pierde. Al menos eso suele pasarme a mí. Esa cajera de supermercado que está ahí, que uno va, ella le dice, pasa, pip, 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 los productos, le dice cuánto es y uno le paga. Y él, para entretenerse, le inventa una historia, le inventa cuál es el pueblo extraño donde vino, y qué gustos tiene a la hora de la comida, si está casada o no, qué suele hacer los fines de semana, con qué libro se le imagina, con qué música, y así con todos los demás. La literatura infantil, sigo con el paréntesis, no es una literatura infantil, en el sentido despectivo de la palabra, qué persona infantil. Es muy difícil escribir cuentos para niños. El mercado ha tratado de ocupar esa franja y ha creado muchos sellos que tienen en su tapa el eslogan literatura infantil. La literatura infantil no se escribe directamente para los niños. Se escribe, es otra modalidad, como si fuera otro género, ¿no? Es un envase en el que caben otras formas de la escritura. Baste, por ejemplo, pensar en algo que la mayoría conocemos, que son los cuentos de Horacio Quiroga. Nosotros recordamos los cuentos terribles de Quiroga, como El almadón de plumas o La gallina degollada, ese cuento en el que cuatro hermanos con problemas mentales, cuatro niños con deficiencias, matan a su hermana, la degüellan como una gallina. Bueno, ese mismo Horacio Quiroga escribió los hermosos y tiernos cuentos de la selva para niños. Maya y Mati casi sabían algo que les estaba prohibido saber, y los dos tenían mucho cuidado de que nadie sospechase que tal vez sabían o que casi sabían. A veces se encontraban escondidas detrás de un establo abandonado y allí hablaban en voz baja un cuarto de hora, más o menos, y luego se alejaban por caminos diferentes. De todos los adultos del pueblo, había solo uno en quien tal vez podía confiar. ¿O no? Mati y Maya habían estado a punto varias veces de contarle su secreto a Danir, el tejero, el que arregla tejados, que en ocasiones, al atardecer, bromeaba en voz alta con sus jóvenes amigos en la plaza del pueblo sobre cosas que los niños no podían oír. Y cuando bebía vino con sus amigos, incluso hablaba entre risas de un caballo, de una cabra y de un perro que tenía intención de traer desde alguno de los pueblos del valle. ¿Qué pasaría si le contasen su secreto a Danir el tejero? ¿O si se lo contasen al viejo Almón? ¿Y qué ocurriría si un día se atreviesen a adentrarse un poco en la oscuridad del bosque para intentar comprobar hasta qué punto su secreto era real o una mera fantasía, un sueño fugaz propio quizá de Nimi el potro, pero no de ellos? Mientras tanto esperaron, sin saber en realidad qué esperaban. Un día al atardecer, Mati se atrevió a preguntar a su padre por qué habían desaparecido los animales. El padre no contestó enseguida. Se levantó del banco de la cocina, caminó un rato de una pared a otra y a continuación se detuvo y puso las manos sobre los hombros de Mati. Pero en lugar de mirar a su hijo, el padre clavó la vista en una calva oscura de la pared, encima de la puerta, en el lugar donde se había caído el yeso por la humedad, y dijo lo siguiente: «Mira, Mati, el asunto es el siguiente. Una vez ocurrieron aquí todo tipo de cosas de las que no podemos sentirnos orgullosos, pero no todos somos culpables. Reitero esto que le dice el padre a Mati. El asunto es el siguiente, se refiere a la desaparición de los animales. Una vez ocurrieron aquí todo tipo de cosas de las que no podemos sentirnos orgullosos, pero no todos somos culpables. Lo cierto es que no todos somos culpables en la misma medida. Además, ¿quién eres tú para juzgarnos? Aún eres pequeño, no debes juzgarnos. No tienes ningún derecho a juzgar a los adultos. Y además, ¿quién te ha contado que aquí hubo alguna vez animales? Tal vez los hubo. Y tal vez no los hubo nunca. Ha pasado mucho tiempo. Lo hemos olvidado, hijo, Mati. Lo hemos olvidado y punto. Déjalo ya. ¿A quién le quedan fuerzas para recordar? Ahora baja al sótano. Trae unas pocas patatas y deja ya de hablar sin parar. Y cuando Mati se levantó y se dispuso a abandonar la habitación, su padre añadió: escucha una cosa. Nunca hemos tenido esta conversación. Jamás hemos hablado de esto. ¿De acuerdo? Casi todos los demás padres preferían negarlo o evitar ese tema en silencio, no hablar nunca de ello, sobre todo no hacerlo en presencia de los niños. Este, como dice María Elena, es un reino del revés.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. A ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Antes de olvidarme, vamos a decir que hoy, jueves 26 de noviembre, en el espacio llamado Casa Retro, que está acá cerca, en 7, entre el 71 y 72, a eso de las 9 y media de la noche, así como una especie de despedida del año, van a celebrarlo con música de Cerati. Van a hacer un recorrido, estoy leyendo la gacetilla, un breve recorrido por sus carreras de solista y con Soda Stereo, y nos invitan a acercarnos un rato a la Casa Retro, que ya dije queda en 771 y 72, casi 72, para tomar unas cervezas artesanales, que me imagino que pagará Ariel Sarranz, que es el que invita. Van a tocar Belén y Ariel Sarranz, voz y guitarra, Estefano Ballarini el bajo, y Sergio Girela la batería. Están invitados. ¿Cómo así? También están invitados a participar en el mismo lugar, la Casa Retro, pero el 9 de diciembre, del último programa de Lejos del Centro, que va a ser en vivo y en diferido, porque se va a grabar y se va a transmitir después. Creo que vamos a tratar de hacerlo sin edición, así con los ruidos con los que salga de fondo, en los que va a ser como este programa, pero entretenido, porque van a estar los músicos y los escritores allí presentes encargándose de la lectura. Volvemos a Lejos del Centro, este programa libro, que como ustedes saben, uno abre un libro por cualquier lado, ¿no? Estuvimos abriéndolo primero por la tapa, después los epígrafes, después empezamos a leer algo de Amos Oz, este escritor israelí, de repente en lo profundo del bosque, enseguida retomamos la lectura. Pero ahora voy a volver a uno de los epígrafes que solemos leer, que es de un escritor francés que se llama Michel Houellebecq, de su libro Sumisión, quien dice: al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor, ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros, y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Algunas consideraciones con respecto a este fragmento de Sumisión de Houellebecq. La literatura puede proporcionar, dice, una sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente. Y habla después del autor. Y yo quisiera agregar que también nos puede acercar a los personajes, a ese descubrimiento que hacen los artistas. Bueno, estamos hablando especialmente del caso de la literatura. El escritor que observa la realidad y la pasa por ese filtro personal del escritor, sobre todo si tiene una sensibilidad y especial y un oficio y un entrenamiento, ese filtro hace que la realidad que observa sea transmisible, sea fácilmente comprensible por el otro. Por eso la literatura es francamente democrática. Si hay algo completamente democrático, es la literatura. La literatura puede estar al alcance más o menos de todo el mundo, y puedo leer a alguien a quien probablemente no podría conocer porque vive del otro lado del planeta, o del otro lado de la historia, ¿no? Puedo acercarme por su obra a cómo era la gente en el siglo 10, 15 antes de Cristo, o cómo es la gente en la Edad Media en China, como ha pasado con textos que hemos leído acá. Y puede acercarnos el artista a entender cosas que son muy complicadas para el resto de los mortales, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la mirada de un chico? Recuerdo un documental que se hizo hace unos años, no recuerdo el nombre, en el que la cámara se ubicaba a unos, digamos, 70 centímetros de altura todo el tiempo, que es la altura a la que están los ojos de un chico, supongamos un chico de 6 años, tiene los ojos a esa altura. Entonces, desde allí, bueno, contar un documental, eso está todo complicado, pero recurre a la imaginación de los oyentes. Desde allí, desde esos 70 centímetros, la mesa se veía de abajo. Las sillas eran gigantes e inalcanzables. Las habitaciones eran inmensas. Las personas tenían unas caras monstruosas porque estaban enfocadas desde abajo, ¿no? Entonces sobresalían los rasgos de manera distinta como los vemos los demás que nos miramos más o menos todos en torno a del 1.50 al 1.80, qué sé yo, tenemos una mirada horizontal. Bueno, no, los chicos tienen una mirada de abajo para arriba, entonces somos todos muy mandibulones, monstruosos, con voces muy sonoras, muy fuertes, y eso lo entendí. A pesar de que en esa época, cuando vi el documental, tenía hijos más o menos de la edad, empecé a entender cuál era la óptica de mis hijos de 6, 7, 8 años a partir de esa comprensión que había tenido el artista que lo filmó con la cámara puesta a la altura de sus ojos. Silencioso y triste vivía el pueblo su sencilla vida. Cada día los hombres y las mujeres iban a trabajar al campo, a los viñedos y a las plantaciones de frutales, y al atardecer volvían cansados a sus pequeñas casas. Los niños del pueblo iban cada mañana a estudiar el colegio. Por la tarde jugaban en los patios vacíos, deambulaban por los establos abandonados y los gallineros desolados, trepaban a los palomares desiertos o a las ramas de los árboles en las que no anidaba ningún pájaro. Cada día al atardecer, si no llovía, Solina, la modista, sacaba a su marido inválido a dar un paseo por las callejuelas del pueblo. Guinom, el inválido, había encogido tanto con los años que Solina podía acostar a su marido sin ninguna dificultad en un viejo carrito de niño y llevarlo hasta la ribera del río. Durante todo el camino, a la ida y a la vuelta, Guinom emitía entre sus pañales un ligero balido lloroso, porque la enfermedad del olvido le hacía creer que era una cabra. Solina se inclinaba sobre él y le cantaba con su voz turbia y cálida: «Duérmete, niño, duérmete ya. Duérmete, niño, duérmete ya». A veces el pequeño Nimi, con el pelo revuelto y sucio, la ropa hecha jirones, la nariz moqueando y el ojo lloroso, pasaba por delante de ellos corriendo, resoplando, los saludaba desde lejos con la mano y les lanzaba dos o tres relinchos largos y desenfrenados. El inválido dejaba al instante de balar, sonreía con placer infantil y volvía la cabeza para escuchar. Solina acariciaba suavemente con una mano el poco pelo canoso que aún quedaba en la cabeza de su marido, y con la otra seguía empujando el carrito de niño cuyas antiguas ruedas chirriaban camino abajo. A veces, en las largas tardes de verano, Danir, el tejero, el que construía y arreglaba tejados, y sus dos ayudantes se sentaban a descansar después de su jornada de trabajo en la balaustrada de piedra que estaba en la plaza del pueblo. Bebían cerveza en gruesos vasos de cristal y comenzaban a cantar. Otros chicos y chicas se reunían en la plaza de piedra y cantaban con ellos. Jugaban a juegos de ingenio, conversaban y discutían en voz baja. A menudo se echaban a reír. Los niños del pueblo se escuchaban y observaban a hurtadillas desde detrás de las tapias, porque a veces los chicos y las chicas hablaban y hasta bromeaban de cosas que los niños no podían oír, como por ejemplo de otros pueblos que estaban lejos, abajo, en el valle, o de cómo era la vida amorosa de los conejos y los maullidos de los gatos en celo. A veces Danir, el tejero, lanzaba una carcajada tan profunda y ronca como una avalancha de piedras, y de repente prometía que pronto, la semana siguiente, el mes siguiente, bajaría con sus ayudantes a los valles lejanos y no volverían de allí a pie, sino en una caravana de carros tirados por caballos y cargados con 100 especies de aves, peces, insectos y demás animales, e irían repartiéndolos por las casas y los patios y liberarían peces vivos en las aguas de nuestro río para que todo volviera a ser como antes de aquella noche maldita. Y se acabó. Al oír esas palabras, todo el grupo se callaba y se quedaba pasmado. Lo que decía Danir no divertía al grupo, sino que hacía caer una súbita sombra sobre la plaza. Esos encuentros al atardecer, las reuniones del grupo de Danir, el tejero, al final del día en la plaza empedrada con viejos adoquines, eran de hecho los únicos momentos de alegría en la vida del pueblo, pues, poco después de que se pusiese el sol, el grupo se dispersaba rápidamente y cada uno se iba a su casa. En un instante la plaza se quedaba vacía y solo la sombra permanecía allí. Después, al caer la noche, todas las casas se cerraban y sellaban con cerrojos y contraventanas de hierro. Nadie salía de casa después de caer la noche. A las 10, todas las luces se iban apagando una tras otra en las ventanas de las pequeñas casas. Solo en la cabaña de Almón, el pescador, que estaba al final del pueblo, se apreciaba a veces la luz de un flexo. A medianoche también su ventana se quedaba oscura. Oscuridad y silencio reptaban desde lo profundo del bosque y se tendían sobre las casas cerradas y los jardines abandonados. Masas de sombras temblaban por los caminos del pueblo. Vientos fríos llegaban de vez en cuando desde la montaña y sacudían las copas de los árboles y los arbustos. El río se agitaba durante toda la noche y corría ladera abajo espumoso y burbujeante, atravesando la oscuridad. Estamos con Amos Oz, de repente, en lo profundo del bosque, en un lugar a donde han desaparecido los animales, a donde está prácticamente prohibido recordar, como cuenta María Elena Walsh en El País del No Me Acuerdo.
País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé donde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
Todo había comenzado hacía muchos años, antes de que los niños del pueblo nacieran, en un tiempo en que incluso sus padres no eran más que unos niños. En una sola noche, una noche lluviosa de invierno, desaparecieron todos los animales, mamíferos, aves, peces, reptiles, y al día siguiente por la mañana solo quedaban en el pueblo los vecinos y sus hijos. Así comienza el capítulo sexto. Y en el capítulo 13, y así aquellos dos niños, Mati y Maya, como una célula de la clandestinidad con solo dos miembros, empezaron a convencerse el uno al otro de que tal vez fuera cierto que existían animales en algún lugar. Y así deciden adentrarse en el bosque y desobedecer la ley. El resto del libro se los dejo a ustedes. Es una novela corta, amable, reflexiva, de fácil lectura, poética, sugerente. Amos Oz. De repente en lo profundo del bosque. Está editado por Ciruela. Se consigue. Y si no, bueno, algún amigo la tendrá o verán de bajarlo clandestinamente, como hacen estos dos niños metiéndose en el bosque, de algún sitio de internet. Les recordamos que el 9 de diciembre hacemos un programa en vivo, se llama Lejos del Centro. Va a haber poetas y narradores leyendo y músicos. Hasta ahora han confirmado su presencia una tal Martina Dominela, Ana Pinotti, Pedro Nazar, que no es Pedro Aznar, según el mismo cuenta, hace recitales, es un excelente poeta y músico, y van 500 personas, de las cuales 495 van confundidas. Y él les dice: yo no tengo la culpa de que no sepan leer, yo puse Pedro Nazar, no Pedro Aznar. También va a estar, como siempre en las presentaciones que yo hago, mi amigo Nicolás Apoloni, quizá con la Lady Blue. Y bueno, algunas personas más, Osvaldo Ballina, que ha presentado un libro, y algunas más, y seguramente se presentarán dos libros nuevos. Uno de ellos es de Genoveva Arcaute y se llama Diario de Inminencia, y es un libro de poesía que retoma el tema de los 70 desde otra perspectiva, la de hoy. Y el otro es una novela de un autor platense que está acá frente al micrófono, o sea yo. Se llama la novela Mala Praxis. Está dedicada a gente impresentable, así que van a tener que ir si quieren saber a quién está dedicada la novela. Ahí lo veo a Nacho. No sé si ahí también está dedicada, pero no importa. Si está dedicada a él, lo tacharé a Nacho. Tiene una ventaja, Nacho. Su filiación ideológica rojiblanca. Así que se la vamos a dedicar a Nacho también. Bueno, y está dedicada a cierta gente de acá de la radio y tiene un epígrafe con una filiación ideológica un tanto extemporánea, porque está tomado de un libro que fue publicado en 1848, un manifiesto no sé qué de un tal Carlitos y un tal Engels. Por ahora nos vemos y nos vamos, como ha sido el programa, con Los Locos Bajitos. Chao.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.